Hola, soy Marcela Alarcón y este es el podcast Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Episodio número 6. Hoy conoceremos la historia de Claudia. Es una historia más común de lo que pensamos, solo que a veces creemos que aguantarnos un grito, una mala palabra, no es nada. ¿Por qué ponernos bravos? Es mejor seguir y evitar problemas, ¿verdad? Y esto no solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a muchos hombres. Quiero que escuchemos esta historia juntos, que la vivamos, pero sobre todo que aprendamos. Hola Claudia, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, muy bien. Claudia, hablemos de esa relación que usted nos quiere contar. ¿Cómo empezó?
Esa relación empezó un día con la cual estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga y era un cumpleaños especial. Y digamos, fue una fiesta grande. Y esta persona fue y me sacó a bailar. No era mi tipo físicamente ni nada. Digamos que siempre he tenido un issue alrededor de los hombres costeños y él era un costeño.
Sí.
Y yo siempre como que le pongo costeño, uy no, a metros, como que
freno.
No.
Bueno, ¿usted de dónde es? ¿De Bogotá?
Sí, soy bogotana y bogotana a morir.
Ay,
entonces...
no, yo soy igualita, sí, sí, sí. Y yo no sé por qué las rolas tenemos esa preconcepción del costeño que de pronto está como en un mood más alto que nosotros, con una energía muy arriba, y a nosotras eso como que nos condiciona. A mí me da como, me intimida.
Pero fíjate que yo no lo hacía por cuestiones energéticas, sino porque siempre he sentido que, digamos, sus costumbres y valores son muy diferentes a las personas del interior. Entonces, más bien me enfocaba, es como por ese lado, y no me equivoqué. Costumbres y principios totalmente diferentes.
Y entonces, ¿cómo termina esa rola enrolada con ese costeño? ¿Qué tenía ese costeño especial?
Ese costeño insistió muchísimo. Y finalmente, yo soy muy dada a pensar que, hombre, ¿por qué no darle la oportunidad? De pronto puede ser una persona diferente, etcétera. Y definitivamente me metí a pararle bolas a esta persona y bueno, y así empezó la relación, primero que como amigos, y luego se me fue metiendo. Y tuvimos una relación finalmente de 6 años y medio.
¿Y al principio cómo era la relación con el costeño? ¿Era chévere? ¿Le gustaba?
Pues mira, siempre yo andaba con ese tono de hay que tener como cuidado, hay como que me fui enamorando y tengo defecto, cualidad, todavía no lo he podido definir, y ese que cuando oigo las historias de las personas, entonces empiezo como que se me ablanda demasiado el corazón y empiezo, bueno, esta persona ha sufrido mucho, esta persona tuvo una niñez caótica, ¿quién soy yo para juzgar? Y posiblemente con mucho cariño y mucho amorcito y mucha entrega, etcétera, de golpe esta persona puede llenar unos vacíos que la hace ser así, asá. Y finalmente, yo no quiero en esta corta entrevista culparlo a él, ¿no? Es simplemente como un mensaje de nosotras las mujeres sabemos quién nos conviene y quiénes no. En los primeros 3 meses identificamos perfectamente si la persona tiene los mismos valores, si la persona tiene la misma ética, si la persona es para uno o no. Y finalmente nos llenamos de miles de disculpas para seguir, y lo que me parece aún más complejo es que nos empezamos a crear dioses y pensamos que uno va a cambiar a las personas, y eso es inclusive hasta soberbia, pensar que uno tiene la posibilidad de cambiar a la persona, a pesar de que el móvil es, no, yo con amorcito puedo transformar a alguien, es un poco jugar a Dios, que es atrevido de parte mía. Y no lo culpo a él, sino más bien el aprendizaje es qué me pasa a mí, que creo que voy a poder cambiar a alguien que desde el principio te muestra que no es la persona para ti.
¿En qué momento usted empezó a tener esas alertas rojas, esas banderitas que le iban diciendo pilas, pilas?
Mira, al tercer mes, cuando se acercaba la fecha de cumpleaños y me dijo, oye, ¿tú qué me vas a regalar de cumpleaños? Y a mí me pareció una pregunta extraña. Yo le dije, no,
rarísima, sí, pero.
No sé qué te voy a regalar de cumpleaños. Le dije, ¿por qué? Porque, ¿qué quisieras? Entonces me dijo, una colcha de plumas para mi cama king. Y yo, ok. Me pareció sorprendente porque no teníamos aún la confianza como para pedir un regalo que fuese tan representativo y tan íntimo como sí. es una colcha de plumas para su cama. Entonces, ahí fue la primera alerta, pero no obstante me fui a comprársela.
Ah, pero bueno, lo logró.
Sí, y cuando se la regalé, la primera frase que me dijo es, no creas que porque me das este regalo yo me voy a casar contigo. Oh. Ahí empezaron las alarmas. Primero, pedirme un regalo de esa naturaleza. Y luego, en vez de decirme, oiga, usted tan querida, regalarme eso, que A, B o C, me cerró con esa frase cuando me la recibió. Entonces, fue muy evidente que, digamos, no teníamos ni la misma delicadeza, ni la misma educación, ni nada. Pero, como te digo, me llené de razones para continuar en la relación.
Y de ahí para allá, usted nos dice que duró 6 años y algo más con él. De ahí para allá, ¿cómo hizo para seguir en esa relación con esas alertas que le iba dando, que le iba entregando a usted la vida?
Haciéndome la sorda, haciéndome la ciega, queriendo sacar una relación que no tenía cómo sacarse y que finalmente iba a tener un final como el que fue, tan complejo. Y uno se va involucrando cada vez más con el corazón, más estas personas que somos como yo, que tenemos una sensibilidad innata, entonces nos vamos involucrando más, nos vamos involucrando y es como irse metiendo uno más en el lodo y como que te atrapa más y es más difícil salirse. Eso fue lo que me pasó a mí, cada vez me metía más, cada vez me metía más, pero cada vez era una situación más densa, una situación más caótica. Empezó la violencia emocional, el grito, y yo siempre, no, pobrecito, si en su casa fue educado con gritos, entonces, venga, yo le enseño a que en la vida, a través del diálogo, es mucho más productiva la comunicación que a gritos. Entonces, el primer grito fue más pequeño, el segundo grito más alto, más alto, más alto, y empiezo yo a justificarle todos esos mal genios, esas agresiones verbales, sus malas palabras. Fue triste, pero fue un gran aprendizaje porque finalmente uno va hasta donde uno quiere que vayan las personas, y yo le permití a esta pareja abusar.
Sin justificar ningún tipo de agresión, ni física, ni verbal. ¿Qué motivo había para que gritara por algo?
Digamos que nunca en los 6 años lo aprendí a manejar. En el momento que él me dijo, oiga, yo no me voy a casar con usted porque usted me regaló la colcha de plumas que yo quería, he debido retirarme.
¿Usted lo sintió en ese momento así? ¿Usted sintió en ese momento que debía irse y dejarlo y no estar más con él?
Porque indudablemente, cuando tú tienes un acto amoroso y la persona te responde con semejante agresión de palabras, tú sabes que lo que va a venir de ahí para adelante pues es mucho más caótico. Entonces, como te digo, el cuestionamiento o el juzgamiento no existe. No estoy señalando a los costeños, ni más faltaba. Simplemente mi mensaje es categórico en, yo fui la responsable de que me trataran mal, yo fui la responsable de que me gritaran, yo fui la responsable de que me dijeran groserías, yo fui la responsable porque lo admití. En el momento que tú admites la primera vez algo y lo dejas pasar, pues es la invitación a que cada vez sea más grande. Al principio yo culpaba muchísimo a esa persona, y con todo el trabajo que he hecho durante años para entender qué fue lo que pasó ahí, porque fue algo más psicológicamente, emocionalmente muy fuerte para mí, pues llegué a la conclusión que no era él. En la del problema fui yo que lo admití. Por eso me pareció tan bonito poderlo compartir y poderle decir a las personas y a las mujeres, ojo, nosotras identificamos los peligros muy rápido, simplemente nos hacemos las sordas, las mudas, las ciegas, pero no hay que hacerlo, hay que poner límites a tiempo para que no pase a cosas mayores.
Evolucionan estos 6 años con este maltrato psicológico, con este maltrato verbal, y cuando usted toma la decisión, yo sé que estas decisiones, Claudia, uno no las toma, uno no se levanta hoy y dice, voy a dejar a esta persona, lo llama, lo deja y sigue la vida. Eso es un proceso. ¿Cómo empieza usted a decir, hombre, este man hay que dejarlo? Y eso es un proceso.
Digamos como en el año 2 de esa relación, cambió mi panorama laboral. Montamos una compañía en la cual él me dijo, mira, tú eres muy buena en esto, tal cosa, tal otra, pelada, móntame esta vaina, que no sé qué, que yo sé que me va bien contigo. Y monté la compañía, estructuré la compañía de ceros, y al año 5 y medio me empecé a dar cuenta que me estaba tumbando. Adicionalmente, los gritos, también me lo quería negar y también decía, no, esto no es verdad, me estoy imaginando cosas, etcétera. Hasta que, ¿sabes? Llega un momento en que me dije a mí misma, no te puedes seguir engañando, te están robando, te están gritando, te están maltratando, mejor dicho, lo que te falta es que te peguen, entonces, ¿qué más quieres? Yo creo que Dios me miraba y me decía, ¿qué más quieres?
Ya no
entonces,
más.
Ese fue el momento cuando ya vi los abogados, me decían, mira, estás con un pícaro, o sea, además que sea ladrón era algo que no, entonces ahí fue como cuando dije, bueno, esto hay que terminarlo.
Ahí vamos en 5 años y medio, pero duramos 6 y algo.
Ajá, y le dije, mira, sé que me estás robando, etcétera, tal cosa. Y finalmente ahí fue cuando tomé la fuerza para indudablemente, porque las agresiones verbales son fuertes, muy fuertes. Pero cuando ya tú ves que adicionalmente los valores en cuanto a platas y todo son así, pues dije, no, o sea, no. Eso fue tal vez lo que, digamos, fue como el detonador para decir, me tengo que salir de esto tan nocivo para mí, desde todo punto de vista. Y bueno, y eso fue lo que me dio la fuerza.
Ya. ¿Y fue fácil salirse?
No fue fácil, porque cuando tú estás con personas con tan falta de ética, etcétera, o sea, es difícil. Pero bueno, pues afortunadamente tarde, sí, porque no debí esperar 6 años, pero logré salir de esa relación, logré salir de, lamenté mucho toda la compañía, él se quedó con ese negocio, era un negocio bellísimo, pero ahí vino pues la recuperación mía, la recuperación emocional mía y decir, bueno, ya, finalmente pude salir, no importa que se haya perdido toda esa parte de la compañía, etcétera, lo importante es que ya no me voy a volver a encontrar con esta persona nunca más, etcétera. Pero todas esas huellas en el corazón que quedan después de vivencias tan supremamente macabras, queda un corazón, no es resentido, pero sí herido. Entonces, volver a echar costura al corazón para que sane es un proceso.
Claro, pero queda sensible.
Entonces eso es como la recompensa a esa relación tan, tan caótica en la cual yo me metí.
Y en ese momento en el que usted toma la decisión de irse, de dejar la relación, hay que tomar la decisión de partir la compañía.
Pues eso quería yo, partir la compañía, pero como él era pícaro, entonces, él tenía el 51%, entonces imposibilitó a la compañía seguir sujeto social para él quedarse con el 100% de la compañía. Este tipo de temas se trata con abogados de especialización comercial y él puso 2 abogados de una calaña impresionante, penales. Entonces, mi abogada y mi abogado divinos me decían, la contraparte contrató unos personajes terribles, te van a tratar de hacer la vida muy difícil, no pelees con gente así, no vale la pena que te, porque tu naturaleza no es de pegarte una desgastada por cosas que ni siquiera se te puede ocurrir a ti que un ser humano pueda hacer. Entonces, nosotros como tú, abogados, te decimos, salte de eso, porque más vale tu tranquilidad emocional que seguir prolongando esta cosa tan macabra de este señor. Entonces, ¿sabes qué? Y le hice caso a mis abogados y le dije, bueno, todo esto es por quedarse con la compañía, adelante, chao. Y me fui, de hecho, le solicité por sugerencia de mis abogados que ni siquiera presenciara las audiencias ni nada de eso, sino que les diera amplio poder y suficiente a ellos para que yo no me tuviese que enfrentar a semejante personaje tan, no sabría qué calificativo adjetivo utilizar, pero dejo claro que mi gran aprendizaje fue que yo lo permití.
Y cuando decide usted dejarlo, él le pide un poco como de tregua, de no nos dejemos, que tratemos de continuar, ¿o él estaba decidido también a dejarla?
No, yo creo que él sí, como sabía cómo era mi forma de ser, pasiva y buena, y como que siempre pendiente que no, ok, voy a pasar esto y te lo voy a perdonar, ok, te lo voy a perdonar, ok, te lo voy a perdonar. Yo me imagino que en ese momento también pensó que se lo iba a perdonar. Yo creo que él vio, no, cuando ya puse abogados, cuando ya, digamos, le dije, mira, es que no te quiero volver a ver, eres un pícaro. O sea, ya cuando se trata cuestiones de ética profesional, ya cuando tú te das cuenta que estás ennoviada con una persona que ni siquiera tiene valores de ética profesional y que es un ladrón, yo vi que yo podía negociar el grito, vi que podía negociar la mala palabra, vi que podía negociar, pero la ética de robo y todo eso, no pude negociarla y me retiré.
¿Qué hubiera pasado si no descubre eso? ¿Hubiera seguido ahí?
No, ya la agresión estaba pasando de castaño claro a oscuro y ya me estaba haciendo mucho daño yo, ¿sabes? O sea, ese dicho de que uno va cogiendo como costra, uh-huh, es tan real, uno cada vez se hace más daño. Entonces no, me enfermé de salud, llegué a enfermar de salud y a mí los médicos me decían, usted está perfecta, y yo sentía que me estaba muriendo. Y era simplemente una cuestión emocional. Entonces, si no hubiese sido por los robos, hubiese sido porque ya no aguantaba un grito más o ya no aguantaba una mala palabra más o cosas así.
¿Ustedes seguían funcionando como pareja hasta esos 6 años?
Sí.
¿En algún momento hubo problema de infidelidad por parte de él?
Pues mira, no lo creo.
Siento su forma de ser como muy tranquila y confiada en ese sentido, como que no desconfía usted que la vayan a traicionar con otra mujer o que le digan una mentira por estar con otra mujer.
Pues frente a él sí fui segura que creo que no. Y finalmente pienso que estar vigilando o cosas así, pues no es conducente para uno. Entonces como que nunca he tenido esa, como esa paranoia de ¿será que me están traicionando? No, como que en eso siempre como que me he mantenido muy, pues hay que creer que la gente es buena, hay que creer que la gente es fiel, hay que creer que la gente tiene ética, hay que creer hasta que te demuestran lo contrario. Entonces tal vez esa es mi filosofía.
Para ir cerrando esta historia, Claudia, ¿qué aprendió?
Yo creo que mi gran aprendizaje, que hay que poner límites y cuando se presentan alertas hay que tener los pantalones o la fuerza espiritual para decir, oye, no, esto no es lo que yo quiero.
Claudia, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Definitivamente usted no sabía con quién se metía hasta que llegó el final. Y gracias por compartirlo, porque muchas mujeres seguramente están pasando por esto. Muchas mujeres seguramente están aguantando un gritico, una palabrita, y acá estamos viendo otra vez, después de tantos ejemplos que nos ponen los medios, las figuras públicas, alguien tan real como nosotros que nos dice esas alertas, hay que pararlas, y lo más importante, hay que poner un límite, que es lo más lindo que he aprendido de esta conversación con usted. Hay que poner límites. No tenemos que tener miedo a poner límites, ¿no, Claudia?
Nunca, porque miedo, hay que tener miedo a no ponerlos.
Gracias. Gracias por estar con nosotros.
Un abracito y mil gracias a ti. Chao, chao.
Gracias por llegar al final de este podcast. Me puede escribir y hacer sus comentarios en @MarcelaAlarcón en cualquier red social. Además, puede escribirme un correo electrónico a alarconmarcela01@gmail.com.